Dicen los exégetas que era tal la deformación que no había forma, lo tenían que poner y lo tenían que levantar porque no se podía incorporar. Pero aquellos hombres no miraron sus pies deformes, vieron una vida que necesitaba un, oh gloria a Dios, un milagro. ¿Cómo vamos a mirar la gente? Que no hay posibilidades, que no hay nada que hacer. Te tengo una noticia: cuando Dios pone su mano, cuando Dios pone su dedo, cuando Dios liberta, liberta, y cuando Dios restaura, restaura, y cuando Dios sana, aleluya. No se trata de ti, se trata de Él a través de ti. ¿Sabe que Dios no va a llenar la iglesia si usted no trabaja? Estamos en clase de mentores. Mañana es la última clase. Y hemos tenido una asistencia poderosa. Cada maestro ha impartido una enseñanza muy particular, con su estilo, con su verdad, con su ADN especial. Y dice la palabra en Marcos 16, verso 14, porque a veces lo pasamos por alto, el verso 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se preocupe, que la más que va a madrugar soy yo, el pastor y Damaris. Y el que nos va a llevar, que es Edwin. Dios te bendiga, Edwin. Felicito a mi hermano Hernán, que ya está bien con nosotros ahí. Ya estuvo un poquito delicadito de salud, pero ya está bien. Y él, para cuidarnos a nosotros, se pone mascarilla, pero no tiene nada contagioso. La única que se le pega ahí cerquitita es Damaris. Gloria a Dios. Alaba, ella sabe que eso es. Mire lo que dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya faltaba uno, diga, faltaba uno. Ya no estaba Judas. Así que el llamado no fue para Judas, porque ya Judas se había ido para otro lugar. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que no hubiesen creído lo que él les había dicho. Dice que reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Cuidado, Dios reprocha la incredulidad. Si algo el domingo Dios nos habló fue la sencillez de creer en la grandeza del Señor. Y también le reprochó la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero Él vino personalmente y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego les dice: a pesar de la incredulidad y dureza de corazón, el Señor los perdona, porque sabe que no había una mala intención en ellos, era que estaba difícil creer que Él había resucitado, a pesar de que se los había dicho. Pero Él les dio algo maravilloso, y fue que les dijo: y estas señales, yo quiero que usted sepa que usted carga con unas señales que no se van a ver hasta que usted no manifieste en obediencia el mandato del Señor, hasta que usted no vaya y vea la gloria de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Levante la mano si hay alguien aquí que cree. Mire lo que dice la Biblia: en mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No pueden ir con temor por ahí. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Él nos envía, Él nos envía. Ese llamado sigue vigente hoy. La iglesia que pretende ver la gloria de Dios es una iglesia obediente. Diga: obediencia quiero y no sacrificio. No importa si ayunas y oras tanto, si no haces lo que Dios te llamó a hacer, en vano estás orando y ayunando. Porque el beneficio es para ti. Dios quiere que tu bendición sea impartida a otros, porque a ti te puso como vaso de gloria y de honra para Él, para bendecir a otros. Ciertamente, haciendo la voluntad de Dios, Dios se trabaja con nuestras situaciones, porque todos tenemos una situación familiar, una situación personal. Mientras tú le sigues creyendo a Dios, cuando tú trabajas en obediencia, y si Él te envía, tú tienes que ir. Oh, aleluya. Ayer recibí un testimonio hermoso de uno de los hijos de la casa, que es Freddy, que no está hoy aquí, pero yo voy a hablar de él, y voy a hablar porque me llamó y me lo dijo. Freddy trabaja por su cuenta entregando unos equipos especiales que él vende, y le tocó ir a San Germán, que eso queda al otro lado del mundo, claro. Y cuando fue a llevar un equipo que se había dañado y fue a reemplazarlo, tuvo la gran sorpresa que, como es un ministro también del Señor, diga: yo soy un ministro de Dios. No, pero yo le voy a dar una nueva oportunidad, porque con esa, una, dos y tres.
Yo soy
otra vez.
Yo soy de Dios.
Aleluya. Tú no tienes cualquier llamado. A ti te enviaron. Y el que te envía te respalda. Y el que te envía te capacita. Y el que te envía te dice que vas a ver estas señales. Pues creo que la persona que había una persona en la habitación, y él fue a explicarle cómo el asunto del equipo. Y la persona le habían amputado una pierna. Y está acostada. No camina hace mucho tiempo. Y por alguna razón, el hombre le dice, y Freddy, hablan los dos de Wanda Jolón. Y él dice: yo no me la pierdo, yo la veo todos los días. Ella es mi pastora. Y él le dice: y ella es mi pastora. Entonces, entablaron esta conversación, y que yo sepa, Freddy nunca había orado por nadie. Digo, la que intercede eres tú, pero como él te oye y sabe, y él ora en su privacidad. El hombre le dijo: usted no se va de aquí hasta que usted no me ore. Él está trabajando, pero Dios aprovecha que vaya a San Germán, a esa habitación, y el hombre le dice: tú no te vas de aquí sin orarme. Y Freddy dijo: pues muy bien. Y valientemente le puso la mano encima y empezó a orar por él. Y cuando terminó la oración, Freddy, después usted le habla porque es de testimonio más largo, porque yo siempre corto la mitad, le dijo: usted se va a levantar de esa cama y usted me va a llamar para darme testimonio. El hombre terminó llorando, porque la petición de él hace un año, que estaba postrado, era que alguien viniera a orarle. Pero ese alguien vino de Bayamón, de la senda antigua, donde la gente es enviada y no tienen temor de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y aunque tú no tengas mucha palabra ni mucho verbo, usted tiene el poder de Dios en su vida. Y si alguien le pide oración, usted ore en el nombre de Jesús. Lo demás se va a encargar Dios. Denle un aplauso al Señor. Y yo doy este testimonio porque yo sé que Freddy es tímido. Y yo no me puedo imaginar aquel cuadro de pidiendo la oración, y él: pues yo vine a trabajar. Pero es que era el instrumento, y en momentos dados tú vas a ser el instrumento de Dios. No te puedes rehusar a hacer lo que Dios te llama. El Señor dice en Lucas 5:32: no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Quién califica para recibir? Escuche bien, el Evangelio, todos. Usted no le puede negar una palabra aún al que está en la luz, porque usted no sabe si esa persona, ojo, está esperando una palabra de alguien con misericordia, porque a veces como que nos volvemos parte de esta hipocresía social y le hacemos: no, hermano. Yo tengo un viejito que está, ay, padre, le dije viejito, pero una persona más grande, que está en la luz de Redville, que vende como unas cadenitas, que siempre tiene las mismas porque nadie se las compra, pero todo el mundo le da. Él viene aquí, yo soy su pastora, y cuando él me ve, me dice: pastora, ¿no me fue a buscar fulano? Y yo dije: déjame hablar con el fulano ese que no te buscó, porque él viene a esta iglesia, porque él dice que siempre que hemos pasado y la gente de esta casa le da una palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Le doy otro testimonio. Anoche fui a buscar una cosa en una tienda que no me va a dar auspicio, pero a lo mejor Dios lo toca, Walmart. Mi esposo se quedó en el carro, yo me bajé Y desde que me bajé, una muchacha vino gritando: "Se me dio". Yo dije: "¿Qué se te dio?". Que yo fui tan lastimada por una iglesia. Pero yo no me la pierdo, usted es mi pastora. Yo dije: "Yo no soy tu pastora hasta que tú no llegas al templo. El domingo viene". Entré al lugar, saludé a todo el que pude. Cuando salía, el watchman, que si usted va de allí, de ¿cómo se llama ese? Plaza del Sol. Cuando voy a salir, que le enseñó, ¿verdad?, el tiquecito de lo que compré, una cosita rápida ahí. Me dice: "Pastora, la primera vez que yo entregué mi vida a Cristo fue en su iglesia". Yo le dije: "¿Y ahora?". Hermano, la gente necesita. Yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia, nosotros no vamos a dar abasto con todos los que van a seguir llegando, pero vete, invítalos, vete y háblale, vete y ministrale, háblale de que ellos son los candidatos especiales por el amor de Dios, para Dios bendecirlo, para Dios amarlo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y somos nosotros los que Dios ha enviado. Somos la boca de Dios, somos las manos de Dios, somos el cuerpo del Señor en la tierra. Mientras usted está pendiente a tantas cosas que no debe estar pendiente, porque lo que hay es mucho ruido para desviarnos, para desenfocarnos. Mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que quien nos da la recompensa es Él. Y si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Así como Dios sacó a Abraham y lo sacó de su pueblo, sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, Dios nos ha llamado a sacar la gente de las tinieblas a su luz admirable en este tiempo. Tú y yo tenemos lo que ningún gobernador, ni ningún alcalde, ningún político tiene: tenemos la luz de Cristo, tenemos la esperanza de gloria, tenemos la oportunidad de transformar vidas. Porque el que cambia las vidas, oyó lo que justo a tiempo me salvó, lo que cantamos. Mira lo que ha hecho Dios. Mírate tú lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira la grandeza del Señor en tu vida. Quizás tú dices: "Me falta", pero tú no te has dado cuenta, pero ha habido un gran cambio. Porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. En Hechos capítulo 2. Vaya conmigo, sí. 2:38. Mira el mensaje que predica Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo. No me digas que tú quieres el Espíritu Santo solo para hablar en lenguas y gozarte. Eso es egoísmo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Pero escuche lo siguiente: de amor. Es compasión por la gente. Es compasión por el que está perdido. Es compasión por el que no ha conocido a Jesús. Dios te dio poder. Y hay gente que se queda solo en el poder. Pero te dio amor. ¿Y qué más te dio? Dominio propio. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Aleluya. Desde el verso 37. Él les predicó el evangelio. Le habló a aquella multitud y dice: al oír esto, al oír que el mensaje que dio Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La gente no sabe qué va a hacer, pero Dios nos ha llamado a nosotros para mostrarles el camino, para mostrarle que Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro. Sigue diciendo que Pedro les dijo: bueno, lo que van a hacer es arrepentirse, bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y luego le dice: y recibiréis el regalo de Dios, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Escuche bien, muchos están lejos, pero van a estar cerca porque usted le va a predicar. Gloria a Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermano, ojo, después de un mensaje, después de una palabra, después de una exhortación que usted va a dar, esa palabra no va a tornar atrás vacía. Usted no dude que Dios está haciendo algo a través de usted. Porque ahí no vino a predicar Jesús, fue Pedro el que predicó, al mismo que dijo que lo negó, fue el mismo que el Señor le dio las llaves, y no es una llave que está San Pedro para tocar allá arriba, no, la llave fue el Evangelio, es la misma llave que tú y yo tenemos. El Señor nos ha dado esa llave para abrir los cerrojos, para romper las cadenas, para desatar ligaduras de impiedad, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Grande es Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted habla la palabra y usted siembra y riega la semilla, va a haber causa y efecto. Créame, iglesia senda antigua, iglesia de las naciones que me ven, pastores, es tiempo de decirle al pueblo que deje de estar cómodo. Que se incomoden y comiencen a hablar y ver a la gente, que el Señor te dé una unción de misericordia, porque es muy fácil bajarse de un carro, entrar a una tienda y hacer, esa nunca seré yo. El Señor reprende el día que mira. Yo tengo que mirar para todos los lados a ver dónde puedo, ¿sabes? Porque a eso me llamó el Señor. Yo no sé a usted, ah, pero ella es una pastora de una iglesia, no importa, yo soy ganadora de alma. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Un mueble en la iglesia? Perdone que le hable así tan clarito, pero por eso hay gente que no crece. Ay, a mí me gustó tanto cuando el pastor, de las cosas que dijo el pastor Alberto Delgado, dijo que teníamos que ser niños porque los únicos que crecen son los niños. Alaba, y si dejas de crecer es porque hay algo que no está normal en tu vida, cariño. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber frutos. Qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Señor, yo quiero recibir más de ti cada día. Yo quiero menguar para que crezcas tú en mi vida y yo pueda tener el mismo sentir que hubo también en Cristo. El que no escatimó al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Si tú crees que ya llegaste y que no tienes nada que hacer, dile al Señor, estoy listo, tú me llamas. No me entendieron. Pero mientras tengas una asignación en la tierra, vas a estar ahí. Pero haz lo que Dios te está llamando a hacer. Tú has sido enviado, tú has sido llamado y enviado. Dios no ha mirado tu condición ni a tu incapacidad. Y como le dijo a Moisés, Moisés le dijo: yo soy gago, yo te llamo, yo te envío. Cuando Dios llama a uno, hermano, te va a poner gracia y favor delante de los hombres. Vas a hablar. No te sientas avergonzado, porque tú no te puedes avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. Mientras veo esas redes llenas de tanta morbosidad y tanta cosa doble sentido, y ver esos artistas cantando, no se sabe lo que cantan ya ni lo que hacen, las monerías por ganar adeptos. Nosotros tenemos el mayor y más poderoso mensaje que nadie puede tener. Tenemos a Cristo y el mundo está esperando que tú te manifiestes. La Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de quienes. Nosotros somos hijos. Dios nos está llamando. Mira lo que dice: ese día los que recibieron la palabra, léalo bien, el verso 41. Así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra. O sea, ¿la palabra de quién? De Pedro. No se haga tan espiritual que no entienda lo que estoy diciendo ahora. Porque el que predicó fue Pedro. Vas a recibir lo que tú le vas a predicar. Van a recibir lo que tú le vas a decir. Van a recibir lo que tú le vas a modelar. Aleluya. Los que recibieron su palabra, porque Pedro le habló la palabra del Señor, pero fue a través de él. Fueron bautizados. ¿Y cuántos Dios añadió ese día por la obediencia de uno? ¿Cuántos? ¿Qué clase de cosecha? Peleamos porque se salve uno, Señor, y nos duele hasta el estómago a veces clamando. Y Señor, yo aprendí que a las almas había que pelearlas. Yo vengo de la escuela de Gigi Ávila, hermano, que cuando había un llamado, el que se moviera lo regañaban. Y porque usted se va para el baño, ¿por dónde usted va? Y esto no se ha acabado. Y esto era así. Bueno, yo acabo de estar en una iglesia donde el pastor le dijo al otro: si no alabas a Dios, que te pique el ojo. Yo dije: ay, mi madre, le van a picar. Yo creía que yo era fuerte, pero ese me ganó. Pícale el ojo, decía. Ay, Dios mío. Gille no dejaba que la gente se fuera al baño, se despidieran. Esto no se ha acabado. ¿Por qué? Porque el momento más importante era la cosecha de almas, y los hermanos se iban a comer la empanadilla y se iban para allá. O sea, la iglesia no ha entendido que nosotros estamos en guerra, y la guerra es que hay que pelear las almas, porque hay un espíritu contrario que quiere llevarse esa vida al infierno, pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y tú y yo clamamos por las almas. Por eso oramos. Aquí no tenemos una cruz, mire esa cruz llena de fotos y de peticiones, pero en adición a eso hay otras. Nosotros creemos por esas almas, por tu papá, por tu mamá, por tu hermana, por tus hijos. Esto merece una seriedad, un compromiso de nuestra parte. Amor, el amor tiene que manifestarse en nosotros. Cuando usted le habla a otro, es por amor, es por amor, es por amor. Aleluya. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, porque Dios no es de división ni de resta. Dios es un Dios que multiplica. Alaba. Dice la Biblia, y se añadieron aquel día, más o menos, o sea, a grosso modo, como 3,000 personas. Y dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona. Y dice aquí que se manifestó lo que Jesús les dijo: estas señales seguirán. Pero ¿cómo van a seguir a alguien que no hace nada? Entonces usted no tiene nunca esa capacidad de todos los días estar como emocionado con el Señor, porque si usted no hace nada, ¿qué va a hacer Dios? Usted está aburrido, y un aburrido viene de burro, hermano. De no hacer nada está aburrido, porque no hace nada. Pero cuando usted, el que siembra siempre espera cosecha, y el que siembra una palabra está esperando que algo se manifieste. Usted sigue ahí en el trabajo, el tratadito, la oración, el buen testimonio, y no te enfadas y no te des esa ira que te daba antes, porque tienes que dar testimonio, Señor, esperando que algo pase con esa persona que te ha hecho la guerra, que también va a ser la misma, que un día va a decir: ora por mí. Wow. Tenemos que, a lo que hacemos, tenemos que esperar que va a producir resultados. Para decirle, yo siempre dando testimonio mío, porque de quién voy a decir los suyos, yo no los conozco bien. La casa que está al lado mío la estaban vendiendo, y yo dije: Señor, ¿a quién tú me vas a poner aquí al lado a mí? Y yo se lo ofrecí hasta un montón de hermanos y nadie hizo nada. Yo, pues está bien, los hermanos no querían vivir al lado de la pastora, está bien. Y el Señor nos dio, me dio un nombre, y yo llamé a esa persona, le dije: ven a ver esta casa que tú la vas a comprar. Y efectivamente entró y la compró. Y yo le dije: porque yo quiero un buen vecino. No es creyente todavía, pero yo sé que es un potencial hombre de Dios, porque tiene una nobleza en su corazón. Hermano, porque hasta eso hay que orarle. Señor, ¿quién va a vivir al lado mío? Santo Padre. ¿Usted me entiende, hermano? Gracias. Que me entiende. Es que siempre la iglesia es más inteligente que todo, mire. Y dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona. Verso 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Póngase de pie. Pastora, y con una iglesia de 3,000 y más, ¿uno qué hace? Seguir predicando, seguir trabajando. Porque le pedimos a Dios uno más cada vez, uno más cada vez, uno más. Una sola persona representa una familia, una multitud, vidas salvadas. Pastora, pero ¿y por qué usted dice eso? Porque yo veo aquí unos apóstoles y unos hermanitos que no se les fue a la cabeza, que no se quedaron engreídos en que tenían una iglesia de 3,000 y pico de personas, porque fueron al templo a orar. Y en el capítulo 3 del libro de los Hechos, usted va a ver que cuando ellos van a ir a orar al templo, porque muchas maravillas eran hechas, pero había que ir a buscar más bendición. Entre más Dios te use, más hay que orar. Entre más Dios te use, más hay que buscar y más hay que humillarse y más hay que bajarse. Y aquí vemos a unos apóstoles famosos que bautizaron más que 3,000 y pico. Que se van al templo a orar, pero ven porque tienen una visión espiritual. Y Dios no va a permitir, escuche bien, pasar por alto una necesidad que esté cerca de nosotros si tenemos la visión espiritual. Y le pedimos a Dios que nos dirija. Pasaron y allí ponían un cojo que era parte del folclore. Le llaman el cojo de la hermosa, pero no era que era hermosa él. Era que era un pórtico y allí lo ponían para pedir limosna y fuera su sustento. Y cuando los apóstoles, él los vio, algo vio brilloso. Es que a ti te ven bello y te dicen, como le dicen a Wilhelm, el millonario. ¿A cuánto le dicen así? Ah, no le dicen así. Pues de ahora en adelante le van a decir así. Wilhelm, todo es de millones. Le dice a todo el mundo millonario, pero no es por los dineros, es porque tú tienes una gracia y un brillo y un favor de Dios que la gente te mira ahí. Dice que el cojo los miró esperando recibir de ellos, ¿qué? Algo. El mundo espera recibir de nosotros también. Y él, de ellos le dijeron, mira, este ministerio está empezando. No tengo plata ni tengo oro, pero qué bueno. Porque hay quien tiene plata y tiene oro. Pero les dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. ¿Qué hacen unos apóstoles tan finos, tan llenos de Dios, bregando con un pobre cojo allí? Para que usted vea. Porque para Dios ese cojo valía más que 7 mundos como este.